Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Acompaña Omar Ergueta en la producción general de Nevado en Radio, Victoria Goncalves, en nuestras redes sociales, Víctor Ramírez. En esta oportunidad les habla Victoria Goncalves, parte del equipo voluntario de comunicaciones de Misión Nevado. Vamos a repasar rápidamente las redes sociales de Radio Miraflores, que pueden seguirlos a través de su Instagram, arroba Radio Miraflores FM, y a través de Facebook, arroba Radio Miraflores FM 95.9. También a ti que nos estás escuchando, te invitamos a visitar la página web de Radio Miraflores, www.radiomiraflores.net.be, para que puedas disfrutar de toda la magnífica programación que hacemos con muchísimo amor. También queremos saludar a nuestros queridos hermanos y hermanas de Alba Ciudad, quienes se unen a esta transmisión en conjunto, recordando sus redes sociales en Instagram, arroba Alba Ciudad FM. Y también te invitamos, que nos estás escuchando a través de esta poderosísima señal, a que si te encuentras fuera de Caracas o no nos sigues todavía en nuestras redes sociales, puedas hacerlo a través de arroba Misión Nevado Oficial en Instagram, en TikTok, y si estás fuera de Caracas, solamente debes colocar Nevado seguido del estado donde te encuentras. También en nuestra fanpage en Facebook, Misión Nevado seguido del estado donde te encuentras. Y yo estoy muy feliz el día de hoy de estarlos acompañando aquí en este maravilloso programa, en su edición número 232. Y bueno, quiero de una vez darle la bienvenida a mi primera invitada del día de hoy, mi queridísima doctora Jairobi Aponte. Ella es parte del equipo, parte importante del gran equipo de médicos veterinarios y veterinarias que enriquecen a diario y que hacen posible la Misión Nevado. Muchísimas gracias, Jairobi, por aceptar la invitación a este programa. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Yo encantada de acompañarlos el día de hoy y de hablar temas de salud y bienestar animal, que son muy importantes para brindarles calidad de vida, para que se informen, para que los tutores puedan estar tranquilos y reciban la mejor información posible.
Así es, Jairobi. Justamente este espacio surgió, te cuento un poco para y a quienes nos escuchan, este espacio surgió hace casi 5 años. De hecho, creo que este año fue que cumplimos los 5 años en este espacio Econimalista, y justamente surgió con la necesidad de poder estar cada día más cerca a los hogares venezolanos que tienen dentro de sus estructuras familiares animales de compañía, porque no siempre en el espacio que tenemos cuando tenemos que ir a una consulta médica con nuestro perrito o con nuestro gato, podemos de alguna forma aprender sobre algunos temas de interés que son indispensables para poder tener una tenencia responsable con nuestros animalitos. Entonces, para nosotros es un honor contar con una doctora como tú, que además tienes, de aparte de ser profesional y ser una persona súper entregada con ética y con moral y con amor y compromiso hacia los animales, que además ha sido parte fundamental del proceso formativo que queremos ofrecerle tanto a nuestros usuarios que llevan a sus perros y a sus gatos, como también como parte del equipo que tenemos. Entonces, de verdad, estoy muy contenta de que estés acá y que podamos retomar lo que habíamos trabajado en algún momento, que la propia dinámica de Nevado sí, a veces no nos deja, poder justamente ofrecerle a quienes nos escuchan algunas informaciones de muchísimo interés que nos pueden ayudar justamente a evitar la ida al veterinario de repente o la ida a tiempo a un médico veterinario de confianza. Importantísimo esto que estamos comentando aquí. Vamos a hablar y ya la doctora nos va a presentar el día de hoy el tema que hemos preparado para compartir con todos ustedes. Pero antes de comenzar, quiero hacerles un llamado amoroso a todas las personas que nos escuchan a que tomemos un poco de conciencia, o más bien muchísima conciencia, con nuestros animalitos que tenemos en nuestra casa. Porque cualquier situación que no sea, o sea, que sea diferente a la que nuestro animal tiene, presenta con, o sea, alguna conducta diferente, distinta a lo que habitualmente nuestro perro o nuestro gato tiene, es una señal de alerta, es una señal que debemos tomar en cuenta, y justamente tomándolo en cuenta a tiempo evitamos que la ida al veterinario sea más o menos traumática dependiendo del nivel de lesión que nuestro perro o nuestro gato pueda tener. Yairobi, cuéntanos por favor de qué vamos a tratar el día de hoy.
El día de hoy vamos a hablar sobre una de las patologías más comunes que encontramos en nuestra consulta diaria, sea por clínica privada o incluso en las jornadas que hacemos de visitando parroquias y en las jornadas y las consultas de nuestro centro veterinario integral en San Bernardino. Es una de las patologías más comunes, afecta a los gatos y es la obstrucción uretral.
Ok, eso es cuando los gatos de repente dejan de hacer sus necesidades, o sea, dejan de hacer pipí.
La obstrucción uretral es cuando ellos, puede ser por un cálculo que está obstruyendo la uretra, o puede ser por un taponamiento, o puede ser por una cistitis idiopática que se inflama la uretra, se inflama la vejiga, y esa misma inflamación y dolor evita que ellos orinen. Entonces, cuando esto ocurre, se considera una emergencia. ¿Por qué es una emergencia? Porque un gatico o un perrito no puede durar más de 12 a 24 horas sin orinar.
Ok, vamos a hacer una pausa antes de ahondar más en el tema en profundidad. Estamos hablando de que mi gato, o sea, yo tengo mi gato en mi casa, de repente me doy cuenta que no ha hecho pipí el día de hoy. ¿Cómo me doy cuenta que no ha hecho pipí? ¿Cómo para poder, bueno, finalmente llegar al veterinario y saber el tiempo, digamos, de acción? ¿Cómo yo que tengo un gatito en casa y que normalmente además los gatos suelen usar el arenero, o en el caso de que no me encanta, pues, pero hay muchos gatos que salen fuera de la casa y hacen sus necesidades afuera, ¿cómo darnos cuenta que el gatito no está haciendo pipí? Ese es el primer síntoma que puede generarse.
Ok, ¿cómo lo vamos a identificar? Principalmente porque el gato va varias veces al arenero en búsqueda de orinar, pero se posiciona, ingresa varias veces y notamos que no hay micción, que no hay orina, que no hay producción de orina en el arenero. Y cada vez que lo hace, constantemente maulla, se queja de dolor, toma una posición encorvada, podemos empezar a notar que el abdomen está aumentando de tamaño.
Y le puede pasar, disculpa, le puede pasar a gatos pequeños. O sea, jóvenes.
Es más común en gatos a partir de los 2 años. Okay. Pero sí hemos tenido casos en gatos jóvenes de 6, 8 meses, 10 meses. Sin embargo, es más común a partir de los 2 años.
Ok. Entonces, nos damos cuenta de que nuestro gato, bueno, ha tenido alguna de estas conductas cuando va al arenero, está más irritable, de repente no quiere comer mucho, está como engrinchado. Esas son unas señales. Okay, son algunas señales que nos pueden hacer sentir que hay una situación que atender.
Sí, y se lame constantemente sus genitales. O sea, él se está lamiendo, se está lamiendo, se está lamiendo. Va muchas veces al arenero, se queja de dolor, maulla mucho, lo notamos que está inquieto, podemos notar debilidad, pérdida del apetito.
Okay, muy
maulla
atentos.
Constantemente, vocaliza.
Ok, muy atentos quienes nos están escuchando a través de Radio Miraflores y Alba Ciudad, y también en nuestras redes sociales que estamos conectados en Instagram, @misionnevadooficial. Le mandamos un saludo y un beso y un abrazo a todas las personas que se han unido a esta transmisión. Estamos intentando hacerlo por TikTok, pero no nos ha funcionado muchísimo. Muy atentos a estas señales que nos está ofreciendo nuestra querida doctora Yairobi Aponte sobre algunas señales a tomar en cuenta con nuestros gatos a los fines de poder diagnosticar qué le está sucediendo a nuestro gatito y si pudiera estar presentando una obstrucción uretral. Entonces, doctora, puntualicemos. Si mi gato tiene dolor o va muchas veces al arenero, es una señal de alerta que tenemos que tener en cuenta. Si vocaliza muchísimo tratando de comunicarse con nosotros, también es una señal rara que debemos tomar en cuenta. Si además va mucho...
Huele a Navidad, se siente... aventura de paz y de dicha.
Comportamiento diferente en nuestro gatico, tenemos que llevarlo de emergencia al veterinario.
¿Cuál es el tiempo que, por ejemplo, me di cuenta hoy a las 7 de la noche? Mira, oye, mi gato como que no está haciendo pipí. ¿Qué hago?
Si tiene posibilidades de llevarlo a una de emergencia, a una clínica 24 horas, llévelo de emergencia.
Okay.
Si no, recuerdan que nosotros en Misión Nevado atendemos es en el transcurso del día, llévelo y él pasa por emergencia.
Ok, si es considerado.
Okay. Sí, se hace un triaje, claro, cuando nosotros hacemos el triaje en la entrada de nuestro centro veterinario, por favor, cuando le pregunten a qué viene, diga, especifique, mi gato tiene tantas horas o tantos días que no ha podido orinar, y eso es lo que nos hace a nosotros identificar si es una emergencia o no, y pasa por emergencia. También,
tenemos a una pequeña invitada el día de hoy aquí que nos está acompañando en programa. Bueno, tú sabes, sí. Mi queridísima hija está aquí de 4 años, es la nevadista más pequeñita que tenemos hasta el momento acá en la Misión Nevado. Y bueno, ella, como todos los niños, niñas, necesita atención de su mamá. Y bueno, vino a preguntarnos una cosita, discúlpenos. Ajá, adelante.
Ok, entonces bueno, el gatico pasa por emergencia. Él pasa por emergencia, okay. Y se atiende, pero es emergencia. Y yo siempre le coloco a los tutores este ejemplo. Imaginen que van en carretera, no sé, a Barquisimeto, a Puerto La Cruz, y nos dan ganas de orinar y no conseguimos en el camino dónde hacer, y pueden pasar 20-30 minutos, y esos pequeños minutos que demoramos en llegar al baño nos genera un dolor, y cuando vamos al baño, qué alivio. Entonces, el dolor que está sintiendo un animalito que tiene ganas de orinar y que lleva 12, 24, y hemos atendido gaticos que tienen 2 días que no orinan.
Imagínate.
El dolor es impresionante.
Además, me imagino que si, por ejemplo, la causa es, dentro de las causas que dijiste, que podía ser un cálculo, que podía ser una infección, una cistitis o algo así, todos esos son procesos inflamatorios del cuerpo, donde no está fluyendo lo que tiene que fluir, y obviamente es muy entendible que el gato sienta dolor, sienta rabia y esté de muy mal humor. Y además de que mientras más tiempo pasa, pues es como peor, puede experimentar fiebre, ¿no?
Sí, no. Pero, va a depender de la causa de la obstrucción, ¿okay?
Pero digo,
porque
por
si
no
es una infección constante, es decir, se tiene una cistitis que no ha respondido bien al tratamiento, que va evolucionando. Recuerden que también que la orina son desechos tóxicos del organismo.
Uh-huh.
O sea, son desechos tóxicos y por eso salen. Nuestros riñones funcionan, filtran la sangre, y por medio de la orina, ellos producen orina y va a la vejiga, y la vejiga se encarga de almacenar por un momento y luego la va eliminando, ¿okay? Esos son desechos tóxicos y tienen que salir. Entonces, allí también pueden haber bacterias, y si ellas se concentran allí, comienza una cistitis, si no es atendida a tiempo, si no es diagnosticada correctamente, si no se le administra la atención que corresponde, puede evolucionar y sí puede llegar a tener fiebre. Pero si está por una obstrucción porque tiene cálculos, no debería generar una fiebre. Si genera un dolor y un malestar general bastante fuertecito, pero no genera fiebre.
Ok, entendido. Eso lo entendemos, y qué bueno que lo estamos tratando aquí en este momento. Vamos a proceder a hacer nuestra primera pausa musical del día, Jairobi, para seguir atendiendo esto y tratar de atender algunas de las inquietudes que nos están preguntando en redes sociales. No te pierdas, que ya volvemos en Nevado en Radio. When you're
Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my show.
Estamos de vuelta con Nevado en Radio en su edición número 232. Hicimos nuestra primera pausa musical acá en el estudio. Me sigue acompañando mi queridísima doctora Jairobi Aponte. Ella forma parte del equipo de médicos y médicas veterinarias de nuestra queridísima misión. Ella, bueno, está aquí en Caracas, pero también nos ha acompañado con el Plan Nacional de Esterilizaciones a nivel nacional. Y antes de seguir desarrollando el tema que veníamos atendiendo, para que los que nos están escuchando desde que empezó el programa, se trata sobre algunas señales importantes a tomar en cuenta con la señales de nuestros gatitos, de pensar que de repente están teniendo alguna situación difícil, sobre la obstrucción uretral, que es uno de los diagnósticos más comunes y frecuentes que tenemos no solamente acá en Caracas, sino a nivel nacional. Quiero responder a algunas dudas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, porque bueno, nuestra tarea es también poder darle respuesta a las personas que nos escriben por nuestras redes sociales, recordando que estamos conectados a través de arroba Misión Nevado Oficial en Instagram. TikTok no lo pudimos conectar hoy. También estamos transmitiendo a través de el canal de YouTube de Radio Miraflores. Es decir, que si tienes un gato y no vas a poder escuchar este programa completamente el día de hoy, bueno, después lo vas a poder ver guindado en nuestras redes sociales a través de nuestro Instagram oficial. Una de las cosas, Jairobi, que más nos están preguntando en redes sociales, no propiamente de nuestro tema a tratar el día de hoy, sino que es una frecuente que siempre nos preguntan, es sobre el tema de nuestras esterilizaciones. Nosotros siempre estamos informándole a las personas que están interesadas en esterilizar a sus animalitos de compañía que tienen que hacerlo a través de los canales regulares, que en este caso el único canal regular que existe para poder esterilizar a tu perro o a tu gato de la Misión Nevado En la Misión Nevada, perdón, es a través de nuestro código QR. Entonces aprovechamos de recordarle eso a todas las personas que nos están preguntando por redes sociales, que cómo van a hacer para poder esterilizar a sus perros. Bueno, esa es la opción. La opción es que usted vaya y se inscriba a través del código QR con mucha paciencia y espere ser contactado, por nuestro equipo de médicos y médicas veterinarias para indicarle el día de su cirugía. Pero además vamos a mandarle un saludo quienes están ahorita operando en la plaza, allá en la Candelaria, donde siempre estamos.
El día de hoy está, bueno, recuerdan que es una actividad de formación y está como médico líder el doctor Carlos Mogollón. Además está el doctor Ricardo Camelo, la doctora Rosagni González, está el doctor el doctor Wenfre, doctor Gabriel, la doctora Richman, doctor Andy. Ellos cuatro se graduaron hace poco, son nuestros colegas y de verdad se han desempeñado muy bien.
Sí, de hecho a Richman la tuvimos acá en el programa vía telefónica, el último programa que hice yo hace 2 semanas, que forma parte del equipo de médicos veterinarios nuevos que se comenzaron siendo voluntarios de la Misión Nevado, siendo muy niños.
Siendo auxiliares.
Primero Richman comenzó siendo voluntaria en el área de adopciones con su mamá, que también le mandamos un fuerte saludo, no solo a ella, sino a todo el grupo maravilloso del colectivo Nevado Gran Caracas y el colectivo Nevado La Candelaria, que además fueron los pioneros en el tema antes de la Misión Nevado en ofrecer jornadas de atención veterinaria gratuitas en la ciudad de Caracas. Hace más de, si la misión va a cumplir 12 años, nosotros vamos a cumplir 12 años, el colectivo debe tener 13 años, o sea, ellos nos llevan como un año más. Richman comenzó como voluntaria en el área de adopciones, tratando de recuperar a los animalitos que habían sido rescatados de situaciones de vulnerabilidad, y luego, ya una vez como confogueada con el tema con los animales, comienza a formarse también en las formas de ayudar como auxiliar veterinario. Luego comienza a estudiar la carrera como auxiliar y finalmente se convierte en una de nuestras médicos veterinarias, que estamos muy contentos además de estar acá, que le mandamos saludos a todos ellos. Por allá también está mi doctor Mogollón, Carlos Mogollón.
Sí, es muy apreciado por todos, de verdad, el doctor Mogollón. Sí, estamos formando un equipo bastante fuerte, es un equipo de personas que realmente tienen mucha vocación, que quieren atender a la comunidad, que quieren gestionar, darle solución. Y hay personas que yo visito parroquias, me encanta visitar parroquias, siempre lo digo, y en las parroquias yo los invito a que hagan toda la gestión y la solicitud del cupo por el código QR, y eso tiene un porqué. El código QR es porque nosotros verificamos cuántos animales tiene, porque nos sirve de censo. El código QR es porque solicitamos a los tutores llevar a una evaluación preanestésica, porque le tomamos muestras para exámenes de laboratorios prequirúrgicos. Si la persona no puede ir de repente a llevar al paciente este miércoles, lo lleva el otro. O sea, nosotros hacemos una logística bastante amplia.
Sí,
por eso no aceptamos que lleguen directamente a la jornada con el paciente, porque él debe pasar primero por una evaluación preanestésica.
Y además que a nosotros, a los efectos organizativos, o sea, tenemos que entender que el movimiento animalista de Venezuela tiene que consolidarse como un movimiento organizado. Es decir, todos los que tenemos perros y gatos, sean comunitarios o sean que estén en nuestras casas, debemos estar organizados y estar organizados con la salud de nuestros animales. Y la única forma en la que eso puede suceder es si nosotros logramos censar a la mayor cantidad de animales, que es lo que estamos sucediendo a través del QR, porque el QR no solamente nos está permitiendo organizar el tema de geolocalizar la mayor demanda de animales que ameritan ser esterilizados a nivel nacional, es decir, en el QR usted se registra, usted dice de qué municipio y de qué parroquia es, y usted espera que se junten un poco de perros y gatos de ese municipio y de esa parroquia para poder atenderlos en su espacio, en su lugar, en su comunidad o en algún lugar cercano a donde usted habita, porque eso aligera el estrés del animal, te aligera a ti el estrés como humano que tienes que llevar a tu perro y tu gato donde tengas que ir, y además constituye una base de datos donde nosotros vamos censando y geolocalizando, geoterritorializando a dónde tenemos a nuestros animales, en qué condiciones tenemos a nuestros animales, cuáles animales son comunitarios y están esterilizados, vacunados y tal, y cuáles son nuestros animales vacunados, esterilizados, que están en situación de calle. Eso a nosotros, como política pública de protección animal, nos sirve, nos ayuda para poder orientar de una forma más efectiva todo lo que es la política de protección animal que hacemos nosotros en Nevado. Mucha gente se molesta y nos dicen, oye, que nos están, ¿cómo se llama? Que me anoté en tal mes y todavía no me han llegado. Por supuesto, es muy probable. Yo no dudo de que usted que me está leyendo y que me está viendo por Instagram me diga que todavía no lo hemos llamado y que ha pasado un mes, dos meses y no te hemos llamado. Obviamente.
Nosotros estamos los días miércoles y se están llamando entre 50 y 80 personas.
Aquí, o sea, en Caracas.
Animales, acá en Caracas.
Pero en el resto del país también. Pero sí. Ese no es el tema solamente. El tema también es que tenemos una base de datos de más de 70.000 animales anotados. Sí. 70.000 animales inscritos. Entonces, obviamente, pues la Misión Nevado, tenemos un grupo de médicos geniales, tenemos un grupo de médicos aliados extraordinarios que estamos trabajando a diario, pero téngannos paciencia, por favor, porque lo que sí es seguro es que vamos a esterilizar a todos los perros que han sido censados y a todos los gatos que han sido censados.
Y que se están uniendo cada vez más médicos y lo estamos entrenando y estamos allí, el doctor Mogollón, mi persona, está el doctor Adolfo, o sea, no están solos, estamos ya algunos con bastante experiencia en este tema de jornada de esterilización, apoyando a estos nuevos médicos que nos están acompañando. Se están uniendo más médicos, entonces haciendo este tema de insumos, o sea, es una logística bastante amplia.
Y una cosa súper importante, que además por eso me gustaría también, o sea, darle un saludo y el reconocimiento, es que nosotros estamos, además de todas las actividades fijas de atención a nuestros animales a nivel nacional, en las 24 coordinaciones regionales que tenemos a nivel nacional, no solamente nos enfocamos en la parte de la atención propia al individuo animal que necesita ser atendido, sino que también estamos atendiendo la parte de ir organizándonos cómo va a ser la vuelta a casa, a clases, ¿ok? Con nuestro programa formativo, que es Nevado en la Escuela, que busca justamente sensibilizar y formar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el marco del respeto, el amor a la vida, y además de una forma organizativa que permita la atención de animales comunitarios en las escuelas, en los espacios públicos. Pero además también nosotros estamos en un proceso formativo en el marco del Congreso Nacional de Esterilizaciones Masivas de la Misión Nevado, que ya va por su tercera edición, que acabamos de terminar que tuvimos en La Guaira, donde estuvimos actualizando todos nuestros protocolos quirúrgicos, nuestros protocolos, no solamente los quirúrgicos, sino también los de formación que le ofrecemos a la población que estamos atendiendo. Porque nosotros en nuestras jornadas de esterilización también aprovechamos el espacio idóneo para poder dar nuestras charlas de sensibilización a las personas que están esperando para que sus animalitos sean atendidos. Entonces, bueno, Jairobi, eso es muy importante lo que estamos haciendo. Les pedimos, por favor, mucha paciencia y vamos a seguir desarrollando el tema que teníamos preparado para el día de hoy.
Bueno, ahorita vamos a comentar sobre qué puede ocasionar que se esté tapando. Entonces, uno es los alimentos de baja calidad. ¿Por qué? Porque estos alimentos tienen excesos de minerales como magnesio y sodio y pueden ayudar a la formación de cristales, de cálculos. Otra cosa que también suele suceder es que estos alimentos de línea económica tienen un pH o muy ácido o muy alcalino, y esto acidifica y cambia el pH de la orina y también puede generar taponamiento.
Estamos hablando de alimento concentrado.
Alimento concentrado, okay. Sí.
En ese caso, la recomendación tuya como médico veterinario es, si no tienes cómo comprar, digamos, un alimento
de mejor calidad.
De mejor calidad, porque no te da los recursos. Sí. Y además, o sea, fíjate, no estamos hablando pensando en una potencial beneficiario de nuestra política, que no es una persona que tiene un gato, es una persona que tiene 10 gatos, sí, 15, claro. 20 gatos.
Es que puedes consultarlo, porque obviamente acá no vamos a hablar de marcas comerciales, pero si hay algunas marcas comerciales que producen mayor o sea, en la casuística, cuando le preguntamos al tutor qué marca comercial le está administrando de dieta, nos dicen, es tal marca. Entonces ya tenemos identificado una que otra marca que mayormente genera estos problemas.
Ajá, y siempre en Nevado, pues optamos con nuestra visión nevadista, también optamos en ofrecer alternativas de alimentación natural, de origen, de alimentos. Que no necesariamente tengan que ser el alimento concentrado, sino pasar a una dieta húmeda, una dieta distinta, con alimentos naturales.
Claro que sí, pueden conseguir, en internet hay muchas dietas, por favor verifiquen que siempre las dietas sean o por un médico veterinario nutricionista o alguien que realmente tenga experiencia. Pero si hay dietas con sardinas naturales, hay dietas con pata de pollo, hay dietas con mollejitas, con menudencias, con corazón de res, hay dietas que usted la puede preparar en casa y no son muy complicadas, pueden llevar zanahoria. Lo que sí nunca recomiendo es sazonar con ajo, pimentón, cebolla, porque ellos también pueden generar, no van a generar obstrucciones uretrales, pero sí pueden generar un consumo a largo plazo, podrían generar una insuficiencia renal. Entonces, evitar condimentos en los animales. Y también el que no consuman agua. O sea, un gato que no consume agua y consume mucho alimento seco, aun cuando este alimento sea de buena calidad, puede generar cálculos. Hay que tratar de o humedecemos el alimento o buscamos formas de que él aumente la ingesta de líquidos.
Así es. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si nuestro gato no está tomando la suficiente cantidad de agua? Es decir, hay una medida normal, habitual, que deba consumir un gato adulto, por ejemplo. O sea, ¿hay alguna forma de medir eso? De que
un gato adulto debería consumir por lo menos unos 200 a 300 ml de agua al día, dependiendo del tamaño, ¿ok? Le colocamos su tacita de agua y yo sé que le coloqué esta cantidad, 150 ml, y él pasó todo el día y yo fui y me asomé y el agua está intacta o disminuyó. Los gatos son quisquillosos, entonces hay gatos que les gusta el agua del grifo, no toman agua de su tacita, sino que van y maullan para que el tutor abra el grifo, y van y toman directamente el grifo porque les gusta. Okay. Hay otros gatos que les gusta tomar agua si les colocas hielito. Okay. Hay otros gatos que les gusta tomar agua, pero que si el tarrito está sucio, no toman agua, maulla, se quejan, le cambias el agua y luego si le colocas agua limpia y si la toma. Entonces hay que conocer, porque cada gato tiene su temperamento. Los gatos son maravillosos y tienen diferentes personalidades, y conociendo cómo es mi gato, entonces ya yo sé que cómo lo puedo ayudar a que tome más agua.
Y una pregunta, porque normalmente cuando los perros y los gatos, yo conozco un poco más de perros que de gatos, se sienten enfermos, o sea, nosotros solemos recomendar mucho lo que es el caldo de patas de pollo, algunos, sí, salvando por supuesto las distancias, que hay unos que les gusta frío, otros que les gusta caliente, o sea, o mezclado con la comida, en lo que sea. Pero según tengo entendido, el hecho de que tú le ofrezcas un caldo, una sopita a tu perro o a tu gato, no suplanta la ingesta de agua natural. ¿Eso es cierto también en los gatos?
Sí, no lo suplanta, o sea, sí lo va a mantener hidratado, porque la idea es ayudarlo. Puedes colocarle un caldito, lo puedes colocar con las croquetas, con sus pepitas, para ayudarlo a que no esté comiendo tan sólido, tan seco. Eso lo puede ayudar. También el estrés puede causar una cistitis, y esto puede ocasionar luego la obstrucción. ¿Por qué hablo del estrés? Porque a veces me fui de viaje, lo dejé al cuidado de alguna persona, me separé, o sea, pueden pasar varias cositas. Bueno, el gato tenía 10 años viviendo con mi hijo se casó, se mudó, y entonces maulla en el cuarto. O sea, hay situaciones que le pueden generar estrés a los gaticos y posteriormente ese estrés se transforma en una cistitis.
Eso he visto yo y he conocido de casos que nos han llegado aquí a la misión, por lo menos con la incorporación de un gatito nuevo. Sí. De hecho, se me viene a la cabeza que una representante del colegio de mi hija me abordó hace unos días, o sea, hace unos meses, para decirme que su gato viejito esterilizado, de 10, 11 años más o menos que tiene el gato, de repente había dejado de ir al baño y no quería comer. y entonces que pensaban que era que como que la gatita le había de repente pegado alguna, pegado, eso suena horrible, le había transmitido, disculpe, le había, aquí todos estamos aprendiendo a diario también en el vocabulario y en la forma de expresarnos, influye mucho también en el mensaje que queremos dar, que le había transmitido de repente alguna enfermedad o algo así. Cuando fue finalmente a consulta, realmente era estrés. O sea, el gato se le cambió la vida completamente, sí, con la incorporación de esta nueva, sí, gatita, que además era una gatita con una personalidad bastante fuerte. El gatito dejó de hacer pipí, seguía comiendo como más o menos cuando podía, porque la gatita lo acechaba. O sea, tenía como que ese tema de adecuación, ¿no? Y finalmente le dio una obstrucción, así como tú estás comentando,
sí,
me vino ahorita.
Sí, bueno, entonces ya sabemos que mi gatico está obstruido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevarlo al veterinario. Recuerden que les decía al principio que es una emergencia. La emergencia quiere decir que hay que atenderlo lo más pronto posible, porque de eso va a depender la vida de nuestro animalito y además puede depender la evolución positiva. Mientras más rápido lo lleve, es más... es posible que salga más rápido de este cuadro en el que él se encuentra. ¿Qué va a hacer el veterinario cuando llega? Le hay que hacerle una ecografía para determinar si esa obstrucción es porque tiene cálculos en la vejiga o no. Hay que hacerle una hematología y una química, porque con en la hematología vamos a identificar si hay una, o sea, si hay una infección, qué tan avanzada está, si hay anemia, etcétera. Y además con la química sanguínea, esto es algo que ocurre. Si el gatico tiene un día, dos días que no está orinando, imagínense que la vejiga es un globo de agua, o sea, es un globo, ¿okay? Una bomba. Y esa bomba se va llenando de orina y se va llenando y se va llenando y se va llenando. Y esa orina no sale. Y este globo va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Va a llegar un momento en que pueden ocurrir dos cosas. O esa vejiga, ese globo, explota porque ya no puede contener más la cantidad de orina. Wow. Y se rompe esa vejiga. O la orina, porque los riñones producen la orina y ellos bajan por un conducto hacia la vejiga y en la vejiga se va acumulando la orina. Entonces, si empieza a llenarse, la orina se comienza a regresar hacia los riñones porque no tiene por dónde salir, claro. O sea, no sale hacia adelante por donde debería salir. Entonces, lo que hace es que se regresa. Cuando esta orina se regresa hacia los riñones, puede ocasionar una hidronefrosis y empieza a dañar la estructura anatómica del riñón.
Wow.
Sacar un paciente adelante cuando la estructura del riñón está dañada por la obstrucción es bastante complicada y es de pronóstico reservado. Entonces, por eso les repito, apenas noten que su gatico no está orinando, deben acudir al veterinario. No esperen uno, dos o tres días, deben acudir al veterinario.
Ok, es muy importante esto que nos estás diciendo. La verdad, yo no había pensado jamás que se pudiera regresar la orina hacia los riñones y es algo que además ameritaría pues un procedimiento mucho mayor de lo que se hace. Entonces, para las personas que nos están escuchando, pues ya saben, tienen una guía más o menos clara de qué hacer cuando mi gato comienza a tener algunas conductas diferentes que pudieran estar reflejadas, reflejando una obstrucción uretral. Y bueno, la doctora nos ha sabido desarrollar algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. La recuperación de un cuadro así, ok, pensando, o sea, que no es algo tan grave, sino que de repente es un cálculo que tiene ahí puesto por la comida. Ya sabemos que el protocolo inicia con cambios de comida, obviamente. Sí.
En el mejor de los, o sea, cuando es atendido a tiempo, uh-huh, y en un paciente que, bueno, está obstruido, el veterinario lo atiende y... ¿Qué tiene que hacer el veterinario? Colocarle una sonda uretral, ¿ok? Se debe anestesiar, se hace un protocolo de sedación y anestesia al paciente con fármacos que no todos los fármacos se deben utilizar. Hay unos fármacos específicos para estos cuadros, ¿ok? Se anestesia al paciente, se le coloca una sonda, se hace manejo del dolor con analgésicos, con antiinflamatorios, con antibióticos, se hidrata al paciente y se coloca la sonda y se hace un lavado vesical, que es un lavado que con solución fisiológica introduzco solución fisiológica dentro de la vejiga, limpio y saco todo lo que está dentro y vuelvo otra vez hasta que ya esa orina sale, ya ese contenido sale totalmente limpio. Muchas veces notamos el sedimento, los cálculos, ¿ok? Si en la ecografía notamos que, mira, no habían cálculos grandes y todo el sedimento lo logramos, la mayoría lo logramos extraer, es decisión del veterinario si le deja esa sonda puesta por unas 48 horas o 72 horas, si se la deja por 24 horas o si simplemente la retira y dice, bueno, ya puede irse para la casa, porque cada caso es independiente y el veterinario,
cada caso es distinto.
El veterinario toma la decisión cómo va a llevar el cuadro. Si es un paciente que constantemente está presentando la obstrucción uretral, mira, lo sondé hace 3 meses, se volvió a tapar, le cambié el alimento, volvió otra vez, hace 15 días se volvió a tapar.
¿Qué puede ser eso?
Cuando es muy constante, la solución es realizar la cirugía de urestrotomía. Okay. Que ya eso es más complicado, o sea, es una técnica quirúrgica donde se extrae una porción del aparato reproductor del macho, que viene siendo el pene, y la uretra se abre, se amplía y se genera un orificio. Es decir, de manera coloquial, para poderlo explicar acá, se diseña como una especie de vagina. Es decir, él ya va a perder su aparato reproductor, parte de su aparato reproductor, y solamente vamos a mantener es la uretra, y por la uretra es que él va a quedar orinando. Entonces acortamos en la uretra, porque la uretra del gato es como un embudo. Es decir, él viene ancho y a medida que va avanzando la uretra, él se va haciendo más angosta. La cirugía se hace un corte, una incisión en una porción más ancha de la uretra, y diseñamos diseñamos como una especie de vagina donde el gato va a quedar orinando de manera normal. O sea, él va a orinar. Los primeros días va a presentar dificultad, dolor, porque pues se extrajo una porción de un órgano importante para él, pero los gatos evolucionan muchísimo.
Okay.
Eso es en cuanto a la cirugía de urestrotomía. Con esa cirugía es importante que los tutores sepan que solo soluciono el problema de que no están orinando. Sin embargo, si ya ocurrió lo que comentaba, que es lo de los riñones que comienzan a fallar, si tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, la glicemia alta, ya eso es algo que el mismo veterinario va a manejar con otro tipo de tratamiento. Lo que es la obstrucción, lo que es que no está orinando, lo puedo solucionar con la urestrotomía. Pero el resto de las otras alteraciones que pueda estar presentando, no todos lo presentan, pero si el paciente lo está presentando, ya es un tratamiento aparte.
Okay. Muy valioso, de verdad, esto que nos estás indicando. Vamos a hacer una pequeña pausa muy cortita musical para estar de vuelta en nuestro programa de Nevado en Radio. Importante, por favor, que sigan conectados, que volvemos ya para finalizar el temita importante de hoy. Estamos de vuelta con Nevado en Radio en su edición número 232. Me acompaña en estudio, no me escucho aquí en los audífonos, pero bueno, espero que me estén escuchando bien. Doctora, antes de que continuemos ya con el cierre propiamente del tema que hemos preparado hoy, hay una usuaria que nos está preguntando por redes sociales un tema importante y dice, ¿qué remedio se le puede dar a un gatito que le cueste orinar? Yo le comentaba antes de iniciar de nuevo el programa que, y quiero que hagamos una reflexión sobre esto, para que quizás alguien que nos está escuchando a través de la radio considera que es buena idea preguntarle qué se le puede dar a un animalito sin ver al animal, la respuesta que nosotros tenemos es llévelo a un médico veterinario, señor, que me está preguntando por redes sociales o tú que me estás escuchando por la radio Miraflores. Y quisiera que en tu criterio médico le podamos contar a estas personas por qué no podemos recomendarle vía Instagram o vía telefónica un remedio para su gatito que no puede orinar, por favor.
Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hagan de cuenta que yo tengo un carro y el carro no prende. Y yo le tomo la foto y se la mando al mecánico y le digo, señor Juan mecánico, el carro no me prende, ¿qué será? Entonces el mecánico, ¿qué me va a decir? Tráelo o yo voy y lo reviso. ¿Por qué? Porque puede ser que se quedó sin gasolina. Puede ser que el carro se quedó sin batería. Puede ser que, no sé, yo no soy mecánica porque zapatero a su zapato. Pero pueden ser una infinidad de cosas por las que el carro no prende. Y lo mismo pasa con los animalitos. Que no está orinando, ok, ¿cuál es la causa? Porque si es por una cistitis idiopática, el tratamiento es diferente, así es por cálculos, ok. Entonces, debe asistir al veterinario, se le deben hacer los exámenes que corresponden, su ecografía, su hematología y su química como exámenes básicos. Y a partir de allí, el veterinario es que va a decidir qué tratamiento le va a administrar. Es totalmente irresponsable por parte de un veterinario hacerle alguna recomendación de medicación, de tratamiento, etcétera, por vía telefónica. Que a veces nos dicen, ah, lo veo que está un poquito mal, que, y uno le dice, hidrátalo o hazle tal cosa, pero cosas sencillas, cosas que no son debido a muerte. El caso de una obstrucción es una emergencia, es de vida o muerte. Si no se atiende pronto, se va complicando el animalito y puede fallecer.
Pero además, eso puede suceder que tu médico de confianza te pueda dar una orientación de primeros auxilios mientras llegas al centro veterinario, sí, donde está tu médico tratante.
Claro que
eso
sí.
Es como por lo menos con mi hija y con nuestra pediatra, o sea, con nuestra pediatra. Ya tiene un historial, esta pediatra tiene toda la historia de mi hija, tiene todo el expediente de todas las cosas que ha pasado, y cuando tiene alguna situación de emergencia que amerita, mientras yo logro llegar a donde está, obviamente ella me da algunas recomendaciones básicas, sí, para poder ofrecerle los primeros auxilios.
Pero también va a depender del caso, porque si me dice, es que la veo como malita, como que tiene fiebrecita, como que tiene
tráemela,
malestar
de gripe. Y ella me dice, bueno, vamos a dar un chance de 3 días con este protocolo, que sí, es el que aplicamos y tal. Pero si es algo...
Pero si es una emergencia, es que veo que está... Haciendo un ejemplo muy exagerado, está vomitando sangre o está defecando.
No, tráelo.
No, o sea, no voy a esperar 3 días, no voy a decir, ponle un pañito de agua fría.
Y hacemos,
no,
así es, y hacemos, hacemos esta reflexión porque es muy habitual que a nosotros nos llegue por las redes sociales de Nevado, nos lleguen mensajes así que dice, mi perro tiene 4 días vomitando sangre, ¿qué le puedo dar? O mi gato tiene 8 días haciendo pupú con sangre, sí, ¿qué le puedo dar? Mi vecino me recomendó que le diera aceite quemado. Y entonces empiezan las complicaciones y yo me empiezo a estresar porque soy la que atiendo las redes sociales y digo, Dios mío, llévenlo al veterinario. Ante cualquier duda, siempre, y cualquier diferencia que tenga en la conducta nuestro perro, nuestro gato, usted tiene que ir al médico veterinario. Si no puedes ir a las 12 de la noche porque no tienes cómo llegar, y en Misión Nevado empezamos a trabajar a partir de las 8 de la mañana, llega Nevado a las 7 de la mañana, haz tu cola y te vamos a atender. Vamos a finalizar, Jairobi, el programa de hoy. Por favor, cuéntanos ya para cerrar, porque nos quedan tres minutos de programa para concluir el tema que hemos preparado el día de hoy.
Ok, bueno,
recomendaciones
haciendo
finales.
Haciendo un resumen, ajá, recuerden que es una emergencia, que no puede esperar más de 24 horas, que si no lo atiendo con emergencia puede fallecer mi animalito, que tengo que estar pendiente de si está orinando o no, si va al arenero, se queja, si maulla, si se lame mucho sus genitales, que el tratamiento debe ser administrado por un médico veterinario porque hay que hacerle sus exámenes para ver en qué condiciones se encuentra, cuál es la causa de esta obstrucción, colocar su sonda, hacerle su lavado vesical y si es repetitivo, la urestrotomía. La urestrotomía es recomendada que la revise por un cirujano con experiencia. Acá, pues, en Caracas está la doctora Bacheva, está mi persona, y pueden acercarse a algunas clínicas veterinarias que son privadas a ver que si la tienen. Tiene que ser realizada por un médico con experiencia, ya que es una cirugía bastante delicada y que lo que son los cuidados postoperatorios es algo que tiene que ir muy de la mano de tutor y del veterinario. Es un trabajo en conjunto para lograrlo sacar adelante.
Así es, querida Jairobi. Bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este programa el día de hoy, de tratar este tema tan importante y a veces tampoco tomado en cuenta, porque a veces nos llegan, de hecho, la mayor parte de los casos que nos llegan a nosotros, por lo menos acá en San Bernardino, que es donde yo tengo la maravillosa oportunidad de acompañar a mis hermanos y hermanas de Nevado, pues me doy cuenta que nos llegan muchos gaticos muy comprometidos, justamente porque los tutores han pasado desapercibido, no le han dado la importancia que corresponde a la atención de ellos, de esas señales que nuestros animales nos dan, porque nuestros animales, a pesar de que no pueden hablar, son expertos dándonos señales. Y ya finalmente, para cerrar este maravilloso programa del día de hoy, quiero llamar a la reflexión a que seamos más sensibles ante las señales que nuestros animalitos nos dan. A veces creemos, pasamos todo el día trabajando en nuestra casa y cuando llegamos el gato está habla y vocaliza, y nosotros, ay, pero qué fastidioso Fernando, que está hablando muchísimo. Y resulta que, claro, Fernando está vocalizando muchísimo porque te está diciendo a ti que eres su responsable, que él se siente mal, que no puede orinar, que algo le está sucediendo, y es nuestro trabajo como seres responsables y como adultos pensantes, atender y cuidar la salud de nuestros animales de compañía. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero tenerte de nuevo por acá en este programa y podamos seguir trabajando temas de suma importancia para seguir garantizando la mayor suma de salud y bienestar de nuestras familias. Y bueno, ya para concluir este encuentro en Nevado en Radio, quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon, se conectaron a través de nuestras redes sociales, especialmente a quienes lo hacen desde el respeto, desde el amor y desde la solidaridad con quienes estamos al frente de esta enorme misión y bellísima misión que trabajamos con muchísimo amor para atender a todos. Les recordamos que este programa llegó a todos ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, Mayor General Jorge Márquez, al director general José Manuel Blanco, en la coordinación general Sandra Jiménez, en el control técnico Omar Ergueta, en la producción general de Nevado en Radio Victoria Goncalves, y por supuesto agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de Alba Ciudad por el apoyo para la difusión de este programa. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, Yairobi, de 2 a 3 de la tarde. Di tus redes y despídete por ahí.
Bueno, si tienen alguna duda o quedaron con algo más para conversar sobre este tema, se pueden comunicar conmigo en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, @amigosmultiespecies.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio. El próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.